Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Curro, buenos días.
Vamos a aprovechar que estamos a las puertas de la Semana de la Feria del Libro en Málaga. De hecho, estamos grabando esto el día 22, o sea que mañana ya es el Día del Libro oficialmente, pero el viernes cuando empieza la Feria del Libro de Málaga. Y yo quiero con esto ya, de paso, presentar al invitado que tenemos, que no es invitado, ya es amigo, colaborador, compañero.
Ya es un fijo aquí.
Fernando Alonso, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por llamarme otra vez, como siempre.
Un placer. Fernando, estábamos hablando antes de empezar, pues, de la Feria del Libro, de que tú tienes también alguna actividad que queremos comentar por si la gente quiere asistir. Así que te tiro a ti el micrófono para que tú cuentes todo lo que quieras contar sobre esa actividad. Y luego voy a hacer alguna preguntilla también
para que, como se dice, que venda su libro. Aquí he venido a hablar de mi libro.
Exactamente.
Pues ya está. Bueno, es tu momento, Fernando.
Yo sabes que soy profesor de literatura y de instituto, y además el encargado de la biblioteca del instituto, y para mí esta semana es la semana de más trabajo del año, porque todos los niños del instituto viajan, bajan a ver la feria y les ponemos vídeos en el instituto.
Y además porque tú eres un entusiasta, Fernando.
Claro, y se trata de eso,
un profesor súper implicado.
De difundir,
que se agradece.
El gusto por el libro y por la lectura. Y tenemos la semana que viene, cuando empieza la Feria del Libro el viernes, la Fundación Unicaja ha tenido a bien, a Víctor Heredia y a mí, llamarnos para una charla, coloquio sobre precisamente los podcasts y todos los artículos que hacemos en verano de Málaga a la sombra de la historia. Que ya saben los lectores que llevamos dos libros publicados, llevamos cinco veranos publicando artículos que han sido recogidos en dos libros, y sobre estos dos libros hablaremos a las 6 de la tarde, el lunes que viene, el lunes 29 de abril, a las 6 de la tarde, en la Feria del Libro. Hablaremos de Málaga a la sombra de la historia, de sus anécdotas, de los personajes, de los lugares.
¿Dónde exactamente, Fernando, para que la gente se dirija?
Pues dice que es la caseta de la Fundación, no, de la Universidad Internacional de Andalucía, creo que es. O de la Fundación Unicaja, no sé exactamente, pero bueno, a las 6 de la tarde...
La Feria del Libro este año, que vuelve al parque, vuelve a ese lugar emblemático, que veremos a ver si funciona o no, porque ellos ya se tuvieron que ir del parque precisamente porque no funcionaba bien, pero a mí me parece que es un lugar extraordinario para, para ubicar la Feria del Libro, a ver si funciona la apuesta.
Sí.
Pero bueno, allí que busquen a Victoria Fernando, porque las cosas que cuentan, bueno, pues son siempre maravillosas.
Bueno, y por fomentar esa feria, más allá de incluso de esos libros, de esa La Sombra de Historia, de libros que estén basados en Historia de Málaga, ¿qué estáis leyendo vosotros? Ya por sacar un poco... ¿Qué habéis leído últimamente que os guste?
Han salido ahora mismo precisamente... Bueno, de libros de Historia de Málaga, que es lo que yo ahora estoy más centrado por todo eso, Salvador Valverde ha publicado ahora mismo un libro sobre Málaga Negra, que son episodios truculentos de asesinatos, de crímenes en la historia de Málaga.
Apúntalo, Curro, que el otro día hablé con él y le he dicho que lo vamos a traer.
Que es algo, pero realmente va uno andando con Salvador por la calle, dice, aquí mataron a este, aquí más adelante dieron garrote, aquí hubo un crimen, y además es que lo tiene todo documentado, pero de Málaga y provincia, no solamente de Málaga ciudad.
Qué guay.
Es un libro fabuloso. Luego Andrés Camino ha sacado ahora mismo un libro sobre Enrique Navarro Torres, que fue hermano mayor de la Cofradía de la Aspiración 58 años.
Sí, efectivamente.
Y presidente de la agrupación 20 y tantos años, que creo que ha sido el cofrade de la historia de la humanidad, no de Málaga, ni de Sevilla, ni de España, que ha estado 58 años ininterrumpido, pero el libro es una maravilla, que es una auténtica tesis doctoral.
Es que Andrés Camino lo tiene todo en la cabeza y trabaja fenomenal.
Y luego el libro de Trinidad Grun. El libro de Trinidad Grun
de Eloisa Navas. Que también lo tenemos, que es maravilloso.
¿Qué personaje?
Sí.
Trinidad Grun.
Sí, efectivamente. Y qué personaje también, esas mujeres que están alrededor de Trinidad Grun, ya tiene Curro, tenemos que apuntarnos a Salvador y a Eloisa. Sí,
estoy sacando deberes para futuros podcasts, de verdad.
Efectivamente.
Y luego por último, así, bueno, pues de los últimos que yo he visto de Málaga, también muy bonito, es Serafín Quero Toribio, ha publicado un libro sobre el vino en Málaga. Sobre el vino de Málaga, de toda la vida.
Sí.
Y es un estudio muy didáctico, muy divulgativo, de 200 y pico páginas, donde se resume un compendio de todo lo que hay que saber sobre el vino en Málaga, también maravilloso.
Por
se ha publicado también ahora mismo su libro para comprar en la Feria del Libro, todos estos libros.
Efectivamente. Pues mira, yo me acabo de acabar. Me acabo de terminar. Yo es que soy un poco caótica para la lectura. Cojo un libro, lo suelto, empiezo otro. De Historia de Málaga tengo varios empezados, pero me acabo de terminar Las Cuatro Esquinas del Mar, que lo escribe Lola Cabrillana, mi amiga Lola Cabrillana, maestra de infantil, y que precisamente también firma en la Feria del Libro de Málaga.
Bueno.
Así que yo desde aquí lo recomiendo, su tercera novela, después de Voces Color Canela y La Maestra Gitana, y bueno, además es que es una historia que te atrapa desde el principio sobre todos esos estigmas, ¿no?, que pesan en la comunidad gitana cuando a una persona en concreto de la comunidad la acusan de un crimen que no ha cometido y te atrapa la historia desde el principio. La semana pasada tuvimos la presentación de Benalmádena y bueno, la verdad es que está teniendo un exitazo. Yo me alegro muchísimo por ella y desde aquí animo a la gente a comprarlo y a leerlo porque de verdad es que otra mirada completamente diferente sobre las cosas y sobre la vida, ¿no? Al fin y al cabo.
Qué bueno. Pues yo, bueno, no es de Málaga, pero sí está ambientado en Málaga o parte del libro, y es mi debilidad, que es Manuel Javois, su última novela, Mirafiori, que es una maravilla, y bueno,
es buenísima.
Es que
Manuel Javois siempre.
A mí me encanta. Yo ahí se ve un punto débil que tengo.
Yo terminé hace poco Miss Marte y también es espectacular.
Totalmente. Bueno, pues ya está. Recomendaciones.
Podríamos hacer también un podcast de libros.
Absolutamente,
seguro.
Absolutamente. Pero vaya, recomendaciones que dejamos para esa Feria del Libro. Recordamos también, por supuesto, ese lunes 29, hemos dicho.
Lunes 29 a las 6 de la tarde.
Eso es, también por si queréis ver también a Fernando y a Víctor hablando de esos libros de la sombra de la historia. Y bueno, vamos a empezar a meternos ya en el tema que hoy nos ocupa, que es...
Hoy vamos a pasear, Curro.
Sí, porque lo hicimos con Calle Granada, precisamente, también con Fernando, y a mí me gustó eso de estirar las piernas. Que
lo hemos hecho con
estudio.
Calle Granada, lo hemos hecho con Calle Larios, hemos hecho también, sí, efectivamente, con la Plaza de la Constitución, todos esos negocios legendarios, tradicionales, que muchos hemos conocido y que en el caso de que no lo hayamos conocido, probablemente lo hayamos escuchado en casa. Así que ese viaje nostálgico yo creo que viene muy bien, ¿no? En estos días de primavera, y nos vamos a ir de lleno por esa historia comercial y casi casi emocional de Calle Compañía.
Calle Compañía, Fernando, era la entrada a Málaga desde el interior, ¿verdad? Si no me equivoco.
Efectivamente. Era una de las grandes porque ahí acababa el camino de Antequera. En la calle, bueno, la calle Compañía, en lo que es Puerta Nueva y la Trujillo de los Pobres, ahí acababa el camino de Antequera y era un caudal de entrada a Málaga, sobre todo en los años 60, 70, 80, de muchísima gente. Todos los comerciantes que había allí, bueno, todas las personas mayores recuerdan la gran cantidad de gente que entraba precisamente por allí. Cuentan, yo cuando publiqué esto en el periódico en el verano anterior, hay cosas que uno no se atreve a poner, pero claro, efectivamente, es muy típico que llegaban allí los maridos y dejaban a las mujeres de compra y ellos iban por ahí a tomarse algunas cosas a los bares o se iban a la calle Cama,
a sus posadas, mientras
las mujeres se dedicaban precisamente a hacer sus compras, ¿no? Allí paraba los coches de Colmenar, algunos taxis que venían de los pueblos y traían a 4 o 5 clientes que se dedicaban a comprar cosas. Entonces era una entrada
absolutamente cosmopolita y viva, ¿no?
De Málaga. Estaba allí el parador de San Rafael, sí, precisamente. Sí.
Ahora la sede de Turismo Andaluz, que es una maravilla.
Y la calle Cama, eso, por las posadas que había allí, porque es que era una de las entradas de Málaga, desembocaba en la Plaza de Constitución, la calle Compañía. Claro.
Sí. Hablas precisamente en ese artículo de ese parador de San Rafael, ¿no? Como ese punto de encuentro de viajeros, de recién llegado a la ciudad. Y hablas, como también decías, de la diligencia de Colmenar, que era utilizado por muchos para desplazarse hacia los montes o hacia el interior de la provincia, ¿verdad?
Efectivamente, muchos malagueños que tenían casas de campo en los montes, entonces iban mucho a veranear a los montes porque el clima era un clima mucho más seco, el calor era mucho más seco, no era el calor húmedo, entonces se consideraba que era mucho mejor para las enfermedades respiratorias. Por eso muchos veraneaban en el camino de Antequera, que nos parece el horror en cuanto a temperatura, pero sin embargo era un clima más seco. Y entonces era muy típico en los años 20.
Había muchas fincas.
Y también en los montes, pues iban mucho precisamente a pasar temporadas o a veranear en los montes y cogían los coches precisamente allí, ¿no? Para ir a toda la zona de Antequera, pues claro, lo cogían precisamente allí, a la altura del parador de San Rafael, ¿no?
Ahí hablamos también de Calle Nueva, ¿no? Es inevitable hablar de Calle Nueva por compararla en cuanto a que era una calle totalmente comercial y que yo creo que a día de hoy también sigue teniendo esa esencia, ¿no? Como de una gran galería comercial, por decirlo así.
Efectivamente, y yo me puse a recoger la cantidad de tiendas que había allí, que yo he conocido algunas, otras no. Claro, yo tengo 51 años, pero hay personas que tienen...
Somos muy jóvenes,
más vida que yo y han visto muchas más tiendas. Y yo hablaba, por ejemplo, de Juguetes Carrión, que empezó allí en la esquina que tiene con calle Los Mártires, que se llamaba en un principio Almacenes Carrión. He estado viendo la fecha, empezó en 1953 y en un principio era una tienda donde se vendía un poco de todo, se vendía lencería, ropa, y en Navidades se especializaban en juguetes. Ya en el año 53 anunciaban en Sur muñecas de estas que hablan, que ríen, que duermen, que lloran. Que
el sueño de todas las niñas de la época.
El sueño de todas las niñas, ¿no? Y fue uno de los primeros comercios que empezó con las rebajas, que entonces se hacían en febrero y era tal la cantidad de gente que iban a las rebajas que tenía que ir un policía local a poner orden allí en la calle del tumulto que se formaba en la puerta de lo que ya era Juguetes Carrión, que estaba justo al lado de la cerería Ojeda, en calle de los Mártires, la misma cerería. Yo estuve hablando con la hija, con Lola Carrión, y me contaba eso, que ellos desde la casa oían y veían y olían a la cera, cómo preparaban la cera y todo eso, ¿no?
¡Qué maravilla!
Desde luego. Tú hablas también en ese artículo de esas décadas, los 60, los 70, los 80, como una calle, pues eso, muy bulliciosa. Y también quería preguntar, oye, porque habla Fernando en el artículo de Almacenes Mérida. Pero bueno, ¿Almacenes Mérida estaba ahí? Es que yo no sitúo Almacenes Mérida. ¿Estaba en calle Compañía o no? Es que no lo sitúo.
Almacenes Mérida, sí.
Estaba a la entrada de calle Mármoles. Efectivamente. Justo donde, donde está el puente de la Aurora y empieza la escalera.
En la casa Armando del Huerto, digamos, ¿no? O sea,
eso es. Allí estaba Almacenes Mérida. Y entonces era un...
Lo que ahora es un hotel.
Un hotel, ahora mismo un hotel. Claro. La entrada de calle Mármoles.
Y era un gran centro, comercial.
Vamos, Felizain, Almacenes Mérida.
¿Y después cuál era el que estaba en la Plaza de la Constitución, que hacía esquina? ¿Mérida Centro era?
No.
¿Cómo era que era también muy conocida. ¿No era también...? No. ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí. Era...
Está en el frontal de la Plaza de la Constitución. Si tiene el Café Central en la espalda... Lo tenía a la izquierda.
¿Espejo Hermanos?
No, Espejo Hermanos no. En el frontal de la Plaza de la Constitución.
Sí, era uno de ropa. Y ahora mismo se me ha olvidado el nombre. Espérate.
O sea, de espalda lo que
tenía uno de ropa, sí. Ahora creo que tiene una tienda que
ahora van a poner allí Corte Fiel. Van a poner allí ahora Purificación García y Cabina Herrera. Y se llamaba.
Y tenía una cafetería maravillosa arriba.
Eso ya no.
Eso yo sí me acuerdo. De
esto
eso,
no,
sí,
nos van a escribir ahora en el podcast, claro, cuando lo que esté escuchando, diciendo a la gente: es no sé cuánto, por favor, pues ¿cómo no acordáis?
Porque nos ayuden.
Exactamente, que no echen el cable.
No tengo la punta de la lengua, pero bueno.
A lo mejor no sale.
El caso es que no me acuerdo. Precisamente, Almacenes Mérida fue uno de los primeros que puso escaleras mecánicas en Málaga. La primera escalera mecánica que hubo en Málaga, lo he estado mirando, fue Felizain, en el año 71.
Escalera mecánica y pago con tarjeta.
Pero además, la escalera mecánica de Felizain tuvieron que poner azafatas los primeros días de la inauguración, porque las personas no se atrevían a subirse, y también para explicar cómo funcionaban. Había personas que le daba miedo esas escaleras, sí, que andaban solas, personas mayores o lo, claro, que fuera.
Yo siempre recuerdo, incluso por mi abuela, en su último año de vida, que como que eso, que le ponía nerviosa subir escaleras mecánicas. Yo lo concebía. Digo, pero ¿cómo es posible? Sí, totalmente.
La Costa Azul estaba más en el centro. Yo te hablo de la esquina.
La Costa Azul estaba por San Juan, ¿no?
La Costa Azul estaba en la Plaza de la Constitución.
Bueno, no me acuerdo.
No vamos a acordar.
Bueno.
Nos ayuda, exactamente, como cayendo.
Efectivamente.
Estamos ya como los abuelos, Fernando.
Como los abuelitos. Sí, yo recogí en el artículo, pues, muchos comercios, pero claro, es que ha habido millones. Por ejemplo, la droguería Leiva, que yo puse Ferretería Leiva, me equivoqué, droguería Leiva, Calzado Serrano, droguería Iberia, Casa Amo, que estuvo antes de la guerra, Suprema, la farmacia El Globo, que ha existido hasta hace muy poco, y ahora se ha trasladado a otro barrio de Málaga: Romero de la Cruz, Bazar X, Camiserías Valor, Blanco y Negro. Muchísimos negocios, de los cuales sobreviven ya menos. La farmacia de Puerta Nueva, que se fundó en 1906, puede ser el más antiguo. El estanco de Puerta Nueva es del año 36. La joyería Florido, que también es del 39, justo después de la guerra. Novia y Gioconda, del año 50. Confecciones Montañez, que sobrevive. Sí, el año 57... La chica de nieve grabó allí la serie, grabó allí alguna parte de la serie. Plesimar, también del año 57. Son comercios, Málaga Musical del año 80, que sobreviven todavía precisamente allí, en calle Compañía.
Y hay un local que yo creo que vais a saber perfectamente del que hablo, que es Mapa y Compañía, claro, que yo no sé cuánto tiempo tiene, pero desde luego a mí me parece uno de los locales con más encanto del centro y más bonitos.
Mapa y Compañía no tiene mucho tiempo. No creo que tenga más de 15 años.
O 20, lo que pasa, o 20. Sí, lo pasa que el tiempo pasa. Sí. Es la librería más bonita de Málaga, sí, con diferencia.
Sin duda. Es muy bonita.
La librería más bonita de Málaga.
Y te pierdes ahí, es una maravilla.
Sí, es un encanto por el gusto, por la selección exquisita que tiene de los títulos.
Es que entra
títulos
y te envuelve, ¿verdad? Sí,
sí, sí. Y la gente entra a hacer fotografías, de lo bonita que es la librería.
Es que es preciosa, totalmente. Sí, sí, sí. Tú comentas también en ese artículo, Fernando, que la calle Compañía era conocida como la calle de las guardas, ¿verdad?
Sí, la calle Compañía ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Fue la calle de las guardas, luego también fue la calle del Marqués de Paniega. Bueno, se llamaba la calle de las guardas por unos por algo referente a unos escuderos de unas guardas que había en la época de los repartimientos de los Reyes Católicos. Y luego también, con este afán que hubo en los años, a principios del siglo, finales del XIX, principios del XX, de cambiar nombres a todas las calles, le pusieron la calle Marqués de la Paniega, pero todo el mundo seguía llamándole calle Compañía, por mucho que le pusieran calle Marqués de la Paniega. Y, o sea, que ha tenido muchos nombres. Y se llama calle Compañía, como sabéis, porque allí estuvo la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Uh-huh. Ha estado allí desde...
La iglesia, que es maravillosa, que además finales del XVI. Y que es una auténtica maravilla.
Ahí, al parecer, la entrada de calle donde estaba la Costa Azul, precisamente, en la esquina de la Plaza Constitución con calle Compañía, en esa esquina había una ermita, bueno, había una mezquita en la época musulmana. Y cuando llegaron los Reyes Católicos, la convirtieron en una ermita dedicada a San Sebastián. Y entonces, ese fue el origen de lo que luego fue la iglesia de la Compañía de Jesús, y por eso se llamó la calle de la Compañía, por la Compañía de Jesús.
Uh-huh. Qué bueno. Históricamente no han sido solamente negocio y comercio lo que ha habido allí, porque hay también unas casonas palaciegas que todos reconocemos, y una, de hecho, hemos hecho un podcast allí en directo, que era ese palacio de Villalón, ¿verdad?
Que siempre me lié, de Villalón. La sede del Museo Thyssen.
Que es la serie, exactamente,
es que la sede entrada, de Thyssen. La entrada a calle Compañía por la Plaza de la Constitución es una auténtica maravilla, uh-huh, histórica. O sea, es que tiene ahí la Sociedad Económica de Amigos del País, que es la sociedad civil de profesionales más antigua de Málaga, tiene el Ateneo, tiene el Palacio de Villalón, es decir, tiene... La iglesia de los jesuitas es una auténtica maravilla.
Con ese, el Palacio Villalón, con ese pasadizo que todavía se conserva,
sí,
que une, que pasa por encima de la calle de los Mártires, que yo lo veía de chico y te parecía, claro, tú imagínate vivir allí o tener una y verla, porque por todo el calle de los Mártires siempre ha tenido mucho flujo de gente.
Y Lourdes Moreno es el nombre de la directora, ¿verdad? Que no me quiero equivocar.
Lourdes Moreno, la directora artística del Museo Thyssen.
Exactamente, del Thyssen, eso es. Yo lo digo porque nos comentaba precisamente que estaban haciendo esos últimos arreglos de lo que era el sótano con esos
Además también para restos, que la gente pueda visitar los restos arqueológicos, porque allí, indudablemente, bueno, pues es uno de los epicentros históricos de Málaga, ¿no?
Que eso también es uno de los deberes que tenemos, ¿no? En cuanto se abra, seguro que vamos a intentar meternos allí para contarlo y que imaginemos, y que la gente imagine lo que estamos viendo nosotros, ¿no? En ese podcast. Eso ahí, desde luego, me haría mucha ilusión. Vamos a seguir la historia hablando de que los comercios, como tú dices, que son los que constituyen realmente esa esencia de calle Compañía, juegan un papel muy importante en esta calle, porque siempre ha habido mucha comunicación entre ellos. Y hay algunas historias, que a mí son las que me gustan contar, esas anécdotas, que la gente lo sepa, como por ejemplo la celebración de la Feria del Centro de Málaga en los años 80.
En los años 80 nació precisamente en calle Compañía. También se dice que empezó con Pérez Cea en calle Granada, pero bueno, el caso es que los comerciantes siempre han tenido tradicionalmente muy buena relación entre ellos. Cuando uno iba a una librería, por ejemplo, la librería Cervantes, y no tenía algo, te enviaban a Denis, y si Denis no lo tenía, pues te lo enviaban a otra librería. Lo mismo pasaba con la ferretería. Pregunte usted, se enviaban siempre los clientes,
sí,
uno a otro, se ayudaban muchas veces entre ellos. Entonces es verdad que había como mucha unión. Y entonces, claro, en los años 80, el gran miedo fue cuando abrió el Corte Inglés, que el Corte Inglés abrió a finales de los 70, entonces en los años 80 había mucho miedo.
Hicimos su podcast, además fue muy escuchado.
Había quebrado Gómez Ragio, había cerrado también, bueno, había cerrado comercio muy importante, sobre todo Gómez Ragio, llamó mucho la atención el cierre de Gómez Ragio. Y entonces estaban los comerciantes, pues, verdaderamente muy, muy preocupados, y todos estaban muy pendientes del Corte Inglés. Entonces el Corte Inglés, una feria de Málaga, puso una caseta ambientada en la Feria de Málaga. Y entonces pensaron los comerciantes de Málaga que tenían que hacer algo parecido. Y entonces se le ocurrió poner unos carricoches al final de calle Compañía. Sabemos todos que hay un ensanche, llegando a Puerta Nueva, que allí ha habido hasta corrida de toros. Allí ha habido hasta una plaza de toros al final de calle Compañía. Entonces se le ocurrió, pues, poner un tío vivo y ciertos carricoches. Y entonces invitaban en las mismas tiendas, se invitaba a una copita de vino y a un poquito de jamón, y entonces así comenzó precisamente lo que era la Feria del Centro.
Sí, efectivamente.
¿No? Eso, por ejemplo, me lo contó a mí Miguel Ángel Piedrola. Uh-huh. Miguel Ángel Piedrola, que tuvo Río de la Plata.
Río de la Plata, uno de los negocios más emblemáticos
de calle Compañía.
Que además no ha estado hasta relativamente reciente.
Sí, se ha jubilado hace muy poco
el cierre,
tiempo.
Efectivamente.
De hecho, justo quería destacar esos dos sitios, ¿no? Porque tú cuentas en ese artículo que hablaste con los propietarios, con los fundadores, o bueno, los hijos de los fundadores, si no me equivoco, ¿no? De Río, claro, de Plata, ¿no? De Río
es
de la
que
Plata.
El tema fue que yo hablamos de calle Granada y hablamos de calle Lario, y entonces me llamó Miguel Ángel Piedrola y decía, ¿y por qué no habláis de calle Compañía? Porque no hablamos también de calle Compañía. Y entonces me reuní con los dos más veteranos de calle Compañía, que eran Antonio Blanca, Y luego también Miguel Ángel Piedrola. A Antonio Blanca le quería yo enviar ahora mismo un abrazo cariñoso porque se murió su mujer el pasado mes de octubre, mujer Teresa, y pues sí, yo la quería mucho, grande. Me encontré a su hijo Alejandro el otro día y también me lo estuvo diciendo, entonces y sé que nos siguen en los podcasts. Y además,
pues nada, de aquí un abrazo.
Antonio Blanca lleva Leyendo el Sur, yo creo que puede ser ahora mismo de
uno
los,
de los lectores
del
veterano.
Sur más veteranos de Málaga. Qué porque maravilla. Tiene 89 años y lo lleva leyendo de que tiene uso de razón. Y todas las mañanas lee el periódico en papel, qué fumando buena. Un puro, con 89 años. Oh, o sea, que maravilla. Debe ser de los lectores más antiguos del Diario Sur. Y me lo decía, yo soy de los lectores más antiguos del Diario Sur. Por eso le damos un abrazo cariñoso.
Pues sí, tanto.
Y entonces, estos son quizás de los negocios muy emblemáticos de Río de la Plata. En realidad empezó en la calle Especería, en el año 27, con un beleño, Piedrola Borgel, que vino de Vélez, Málaga, y entonces su hijo, Miguel Ángel Piedrola, fue el que puso el negocio en calle Compañía. Una sastrería de las mejores que hubo en Málaga. Dice que ha vestido a 5 alcaldes de Málaga, que yo no sé quién puede tener este currículum en Málaga, de haber vestido a 5 alcaldes de Málaga. Y me dio hasta los nombres.
Sí, y otras figuras también reconocidas cuentan en ese artículo.
Me acuerdo que me dio hasta los nombres y lo apunté.
Es que todo el mundo pasaba por ahí.
Tengo aquí apuntado los nombres. García Grana, Cayetano Utrera, Luis Merino, Pedro Aparicio y Paco Bellatorre. Claro. Ha vestido a 5 alcaldes de Málaga. Luego ha vestido a Manuel Alcántara, Javier Conde, Carlos Álvarez y me dio muchos más nombres. O sea que hasta jugadores de baloncesto de 2 metros y medio, pero 2 metros 20 que tenía que subirse en una silla para poder
tomarle medida.
Porque apareció por la sastrería una vez, no sé si era el hombre más alto del mundo o una cosa de esta, y tenía que subirse en una silla para tomarle las medidas, ¿no?
Qué bueno.
Efectivamente.
Qué fuerte lo que es.
Y aparte Miguel Ángel Piedrola ha sido el creador del Museo de la
Música.
De la música, que está en calle Beata, o sea, es una persona muy inquieta.
Con su hijo.
Efectivamente.
Que desgraciadamente falleció hace
muy poco
tres años.
Yo hace muy poco tiempo.
Sí, ¿fue antes de pandemia, después? Hace poco.
Y de manera prematura. Sí. De manera prematura.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Fue un palo para todos los que seguíamos el museo y apreciábamos, por supuesto, a la familia.
Y luego está la otra tienda que yo destaqué en el artículo, que es Los Mellizos, la de Antonio Blanca García, que la había fundado su abuelo, Evaristo García, que era natural de Rute, la fundó en los años 20, y todavía se ha visto hasta hace poco tiempo, cuando cerraron la tienda en el 17, se veían en las paredes las pinturas de tiendas de tejido.
Eso es. Que, son muy auténticos. Esas cosas me gustan, que se conservasen.
Se hacían pintando a mano por la escasez de medios que tenía.
Sí.
Entonces, ellos se dedicaban a vender ropa a la gente de los pueblos, a la gente que venía de los pueblos, vendieron pijamas de la marca Dólar de Antequera, camiones enteros, esos pijamas los traían ellos, luego las pellizas para los campesinos, para los catetos, para la gente de los pueblos que pasaban días, entonces cuando hacía frío de verdad y esos días lluviosos venían y paraban prácticamente a diario. Él me recordaba a Antonio Blanca, el taxi de Colmenar, que se llamaba Mateo, dice Mateo, venía todos los días y traía a estas personas de los pueblos y de los cortijos de los pueblos,
claro.
Y venían precisamente a abastecerse de esta ropa dura, que no era una ropa muy estética, que no llamaba la atención, pero era muy práctica, muy duradera, muy resistente, de muy buena calidad, aunque estéticamente tú la veías y no era que tuvo una ropa diciendo, ay, qué cosa, no.
Claro.
Efectivamente.
Qué bueno. Yo quiero, antes de despedir este podcast, que tú, hay un momento en que, si no he entendido mal tú en ese artículo, dices que este es el origen de Calle Compañía, quiero decir, de los negocios de la familia Larios.
Sí, eso sabes tú mejor. Los primeros Larios que llegaron a Málaga a principios del siglo XIX, según contaba, creo que lo contaba Díaz de Escobar. No sé si era Díaz de Escobar quien lo contaba, que empezaron siendo comerciante o trabajando de empleado
en la zona de calle Compañía.
Le pasó igual a Heredia. Heredia empezó trabajando de empleado en una tienda de Vélez, Málaga, con 12, 14, 16 años.
Sí, un negocio inmediatamente se fue,
que estaba
los
ruinoso.
Del negocio, efectivamente, le quisieron dar. Él dormía, además, se decía que dormía en la tienda debajo del mostrador. Y los primeros Larios, cuando llegan a Málaga, que llega en concreto, bueno, el padre, el patriarca Pablo Larios. Ellos se distribuyen entre Gibraltar, Cádiz y Málaga. Uh-huh. Llega Pablo con el hijo de su primer matrimonio, con Manuel Domingo Larios, y se instalan esos primeros negocios, pues efectivamente están ubicados en esa zona de Málaga.
Y empezarían trabajando como empleados, porque llegaban como los cameranos, llegaban porque se llamaban uno a otro.
Claro.
Empezaría trabajando, eso lo comentaría Díaz de Escobar de oídas, a lo mejor. y entonces empezaría trabajando en un negocio de calle y compañía, sabe Dios cuál, empezaría trabajando de empleado
y empezaron a subir.
Llegó la guerra de la independencia en 1808, la guerra contra el francés, que ahí fue donde verdaderamente ellos comenzaron a enriquecerse.
Empiezan a hacer fortuna precisamente, tanto los Heredia como los Lario, y además no es un secreto, con el contrabando.
Y la
documentación primera de esa presencia de Pablo Larios en Málaga está estimada en torno a 1802, es decir, principio del siglo XIX.
Entonces, trabajaría posiblemente en una tienda de... Pero no sé dónde está documentado.
Y su hijo va viniendo de manera paulatina.
Sí, se van llamando unos a otros. Y empezaron en calle... ¿Dónde estaban las tiendas? Calle Compañía, Calle Nueva, eran las dos calles más comerciales de Málaga.
Claro, Calle Nueva es que además es la calle más antigua.
Antigua y la más comercial, y luego Calle Compañía, por la entrada, eran... Todavía la calle Larios ni existía. Estamos hablando de que todavía la calle Larios ni siquiera existía.
Sí. ¿No?
Pues para que la próxima vez que la gente pase por Calle Compañía tenga otra imagen, por supuesto, de esta vía malagueña que es histórica y que hoy hemos querido pues dar un paseo para recuperar esa historia, recuperar anécdotas y sobre todo conocer a personajes que muchas veces tenemos en el imaginario pero que también merecen ese reconocimiento como tú bien has hecho, Fernando. Pues Fernando, mil gracias de corazón.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Ha sido fantástico como siempre tenerte aquí y nos vemos el lunes en la Feria del Libro.
Y nos vemos el lunes 29 en la Feria del Libro, perfecto, muchas gracias.
Mil gracias, Fernando. Ana, nosotros nos despedimos, vamos a contar alguna historia más que tenemos preparada, porque hemos dicho algún nombre de algunas calles, y yo creo que dentro de poco va a venir algún...
Me he quedado con ganas.
Sí, va a venir algún podcast que de esos nombres de calle, fenomenal. De esa toponomía malagueña, ¿no? Se puede decir. Pues queda palabra, mil gracias, Ana.
A ti siempre.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.